811, intentó de nuevo con el ministro de Hacienda. Ministro, ¿me escucha?
Sí.
Ministro. Tiene un pito detrás, ministro. Le preguntábamos por el asunto del monotributo y usted reiteraba que el mensaje es que es un tema voluntario y que va a beneficiar a los tenderos porque en últimas además van a estar haciendo un abono a una eventual pensión de vejez.
Así es, pueden estar tranquilos los tenderos, que esta es una alternativa donde van a pagar menos de lo que les correspondería si declaran a través del impuesto de renta, que es obligatorio, y además van a tener dos beneficios. Uno, una parte de lo que pagan se les devuelve como ahorro para la vejez a través de el sistema PEPS, y otra parte se va a destinar a pagar la afiliación de ese tendero al sistema de riesgos laborales. El sistema de riesgos laborales permite que la persona que tiene una incapacidad pues tenga una remuneración, de manera que le da una protección frente a cualquier accidente de trabajo, etcétera. Entonces, para el tendero es una buena opción. Paga menos de lo que habría pagado a través del impuesto de renta y tiene ahorro para la vejez y protección frente a un accidente de trabajo. Súmele a esto que está entrando a la formalidad. Y esto le va a dar acceso a un datáfono, no se le va a cobrar retención en la fuente sobre las transacciones que se hagan a través de ese datáfono, va a tener acceso al crédito. De verdad que es una buena opción. El país en eso, digamos, se ha beneficiado de la experiencia internacional. Esto se ha establecido en otras partes y ha funcionado bien. Y los mismos gremios del sector del comercio lo respaldan, porque ven que es una buena manera para avanzar en materia de formalización.
Sí. Ministro, los empresarios han venido insistiendo, primero, y que dicen que no es una reforma estructural, dicen, esto está lejos de ser una reforma estructural, pero específicamente tienen la preocupación del impuesto a la renta, porque el gobierno ha dicho que sería un periodo de transición arrancando del 40 al 37 y luego al 33. Y los gremios proponen 38, 35 y 33. ¿Qué va a quedar finalmente? ¿De qué es lo que quiere el gobierno en ese punto?
Pues a ver, hay dos puntos en su pregunta, Felipe. Uno que no es estructural. Yo primero me preguntaría por qué no lo consideran estructural. ¿Qué es lo que no es estructural?
No, ellos dicen que no es una reforma estructural, que quedan una cantidad de temas... No, eso hay que preguntárselo a ellos, usted, ¿por qué lo están diciendo? No. Yo es que no soy experto en derecho tributario, pero se quejan. Pero dice, esto no es estructural, esto es una reforma que va a conseguir 9 billones y listo.
En la carta que recibió el Consejo Gremial, que la recibí el domingo pasado, lo que leí ahí y entendí es que si bien tienen la diferencia de que quisieran, y pues es natural que los empresarios estén pidiendo menores impuestos, apoyan la reforma y consideran que es una reforma que está orientada en la dirección correcta, en las necesidades, en los planteamientos que hizo la Comisión de Expertos, es decir, en una reforma estructural. No había habido esto de que no era estructural.
Sí, bueno, ministro, pero ¿es posible, tal y como lo están pidiendo los gremios agrupados precisamente en el Consejo Gremial, acelerar esa transición y no que se dé hasta dentro de los próximos 3 años, hasta el 2019, cuando la tarifa de renta baja al 33?
Es difícil. Es una decisión difícil, sobre todo por el monto de la reducción de impuestos que están pidiendo ellos. Entre otras cosas, porque recordemos que en esta reforma, que es estructural, se elimina la riqueza, ya ese impuesto desaparece de manera definitiva, y al mismo tiempo la reforma está reduciendo los impuestos frente a lo que habría ocurrido sin reforma, desde el punto de vista de las empresas. Por ejemplo, en el 2018 la tarifa hubiera sido 43%, y lo que está en la ponencia que fue aprobada en primer debate es una tarifa de 33, de 37%, o sea, que ya hay una reducción importante. Están pidiendo que se reduzca más. Y obviamente reducir más el impuesto de renta a las empresas pues ayudaría a la competitividad.
Sí.
Pero también tenemos que cuidar el recaudo porque es fundamental para la sostenibilidad fiscal del país y para poder cumplir con todos nuestros objetivos.
La carta del Consejo Gremial propone o pide que desde el año entrante comience el alivio a la carga tributaria para esos sectores. ¿Se va a manifestar de esa forma en la reforma tributaria?
El año entrante la tarifa combinada habría sido 42%. Y lo que está en la ponencia que fue aprobada en primer debate es 40%. O sea que ya se está reduciendo en 2 puntos el impuesto de renta que pagan las empresas. Ellos, insisto, están solicitando que se baje más, que se baje más rápido. Recordemos que se baja de 40 a 33% en el 2019. Ellos creen que se llegue más rápidamente al 33%. Eso es algo que debe analizarse a la luz, pues obviamente de los ingresos fiscales que necesita el Estado colombiano. Y hay sí. un elemento en el que es necesario que se entienda por qué esa transición, por qué esa gradualidad. Muchas de las medidas de la reforma tienen que ver con la lucha contra la evasión, como por ejemplo el control a las entidades sin ánimo de lucro. Y esas medidas no empiezan a producir resultados de manera inmediata. Se toman un tiempo en madurar y en empezar a generar recursos. Entonces también hay que darle un tiempo a esas medidas que entren ya en, digamos, en plena vigencia, que tengan el impacto pleno, para que eso nos permita aliviar la carga en materia de impuesto de renta a las empresas.
Ministro, ¿la reforma tributaria legaliza plataformas como Uber?
No, de ninguna manera. De ninguna manera. Lo que hace la reforma tributaria es grabar a quienes presten servicios del exterior, servicios legales, por ejemplo, en materia de turismo, en materia de hotelería, en materia de venta de artículos, etcétera. No es una forma de legalización del Uber.
Se lo pregunto porque Uber expidió un comunicado en las últimas horas que seguramente usted conoce, donde dice: vemos con optimismo la reforma tributaria, pues reconoce lo que hacemos en Uber como una actividad económica legítima y es el primer paso hacia una regulación inteligente que continúe creando oportunidades de generación de ingresos para miles de colombianos.
No, eso no es correcto. La legalización o el procedimiento de adopción de Uber en Colombia pasa es por decisiones del sector transporte, de las normas en materia de competencia en ese sector, no por las normas tributarias. Nosotros lo que estamos aquí es grabando las plataformas internacionales que hoy en día hacen transacciones en nuestro país, que generaban una competencia desleal porque no estaban grabadas frente a servicios que se prestan directamente en Colombia. Le pongo el ejemplo de una agencia de viajes que tiene que competir con una página web donde una persona puede reservar hoteles, comprar pasajes, etcétera, sin pagar impuestos. Lo voy a tener que dejar porque ministro, estoy entrando a una reunión.
Una pregunta final, ministro. ¿Me la acepta, por favor? 8:19. Sí, ministro. Sí. El asunto relacionado con la frontera con Venezuela. Los comerciantes en Cúcuta están pidiendo que haya un acuerdo entre bancos centrales, el Banco de la República de Colombia, que les permita sacar los billetes de 100 bolívares que tienen represados, porque si no, las pérdidas serían terribles para la economía del norte de Santander y otros departamentos. ¿Se está trabajando en ese sentido?
Esa es una medida arbitraria de Venezuela, de buscar recoger esos billetes de 100 bolívares en 72 horas y al cerrar la frontera tratar de evitar que los billetes que están en el comercio en Cúcuta puedan ser cambiados. Yo dudo mucho de la efectividad de la medida para que 72 horas puedan recoger todos esos billetes de 100 bolívares. Y creo que es arbitrario impedir el libre tránsito de personas y de mercancías para poder hacer el cambio de billetes. Esos cambios de billetes han fracasado cuando se tratan de hacer en tiempos tan limitados y tan reducidos. Fracasó hace muy poco en la India, entre otras cosas, y seguramente va a fracasar también en Venezuela. Muchas gracias.
Ministro, gracias. 8:20 minutos.